La epístola de San Judas es el segundo libro, el penúltimo del Nuevo Testamento. Judas nos ha dicho que es hermano del Señor Jesucristo en los primeros versos. Empezando el tercer verso nos dijo que el Señor nos ha entregado una común salvación y que no hay tal cosa de diferentes evangelios o diferentes mensajes de Dios, pero simplemente una salvación común que fue entregada a una vez a los discípulos. También nos contó de los juicios del Señor en el Antiguo Testamento, tal como Sodoma y Gomorra, los ángeles, que no guardaron su dignidad, tales hombres que tomaron la palabra de Dios y la torcieron, y empezaron a enseñar cosas que no entendían. En el versículo 11 nos dijo del Caín, el tipo de hombre que fue él, un hombre que no quería vivir por medio de fe. El error de Balaam, el que tenía amor para el dinero, la ganancia. Coré, el que se quiso alzar más de lo que Dios deseó, diciendo que él era también hombre de Dios y que no era suficiente que Dios hablara simplemente por medio de Moisés, pero que Dios podía manifestarse a través de otras personas. Coré representa al hombre que divide la iglesia, desafiando la autoridad de los pastores y los ancianos. Nos dio una descripción de estos hombres: manchas, nubes sin agua, árboles otoñales secos, fierras hondas o olas del mar, estrellas errantes. Y nos dice en el versículo 15 que cada hombre va a tener que pagar por todo lo que dice contra Dios. Nos identifica a ellos en el versículo 16 diciendo que esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora, empezando en el versículo 17, San Judas nos da unas amonestaciones y exhortaciones. Según estas personas, tanto como nuestra relación con el Señor Jesucristo. El versículo 17 nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. El Nuevo Testamento nos da testimonio de eso por medio de las palabras de los discípulos del Señor Jesucristo. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, el capítulo 4, los primeros 6 versículos, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay personas que siempre quieren declarar y manifestar otras verdades o verdades más claras que se apartan de la palabra de Dios. Aquí Pablo le dice a Timoteo que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Reconocemos que no todo el hombre es renacido del Espíritu Santo y que todo el hombre que declara a Dios no es conocido por Dios. Cuando el hombre se destaca de la palabra, entonces el hombre está en error. Cuando trata de tomar la palabra de Dios y añadir a ella o quitar de ella, entonces ese hombre está en error. En cualquier tiempo que cualquier hombre quiere quitarle deidad al Señor Jesucristo, diciendo que no es Dios, la Biblia declara que ese hombre o mujer es anticristo, contra Cristo. No cree que Cristo es Dios. Y asocia allí esas doctrinas, doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Muchos creen que si uno es religioso y de veras conoce a Dios, entonces se puede apartar de ciertas cosas del mundo. Y es verdad en el cristianismo, pero solo lo que la palabra declara. Pero el hombre siempre quiere poner un yugo más pesado sobre el hombre para que se pueda jactar en su propia dignidad y su justicia. La Biblia nunca declara que ningún hombre no debe de casar. La palabra dice que el hombre y la mujer fueron creados para el casamiento. Entonces, cuando la religión dice que un hombre no se debe de casar, es una mentira. Es una norma o regla que el hombre ha hecho y no la Biblia. Y dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas los creyentes a los que han conocido la verdad. Otros creen que si no comemos ciertas cosas nos va a hacer mejor que otros. Religión. Yugo más pesado que Dios mandó al hombre. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Queriendo decir, si uno ora por la comida, todo es bien. Entonces vemos que cuando el hombre quiere clasificar ciertos hechos como malos, que se desvían de la palabra, entonces están añadiendo de la palabra. Solo lo que dice la palabra es la única verdad. Nada más nos va a hacer santo. O la palabra quiere decir hagiazo en el griego, apartado. Lo podemos ser simplemente por ser renacido del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. En la próxima epístola de Timoteo, la segunda epístola, el capítulo 2, en el versículo 16 a 19, dice, más evita profanas y vanas palabrías, porque conducirán más y más a la impiedad. Gente que siempre tiene que estar hablando. Ahora, acuérdense aquí lo que está diciendo San Judas. Es amonestación tanto como exhortación según esos hombres. Palabrías, hombres que tienen tanto que decir. Dicen que conocen mucho, pero lo que conocen no es la palabra de Dios. Pero normas y reglas y doctrinas humanas. El versículo 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dos discípulos que se habían convertido al cristianismo, y dice, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se afectó y trastornan la fe de algunos. Entonces, hay individuos que vienen al cristianismo y aprenden la palabra, pero luego se desvían de ella creyendo que ellos saben más y empiezan a interpretar la palabra aparte de la palabra. Si uno va a entender la palabra, la Biblia, entonces lo que yo creo que el Señor me está diciendo a mí, tengo que compararla por toda la Biblia para saber si es doctrina del Señor. Si no, cualquier hombre puede leer la Biblia y tener su propia interpretación. Y San Pedro nos dice que la Biblia no es para ninguna interpretación propia. Pero la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, comparando lo espiritual con lo espiritual. El versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apartese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces no nos tenemos que preocupar si uno es cristiano o no. Tenemos que fijarnos. Y si dicen que conocen al Señor, entonces sus vidas tienen que reflejar lo que dicen ellos y lo que la palabra dice. Pero el Señor sabe quiénes son suyos. Y cuando el Señor regrese a la tierra o en el rapto por su iglesia, no hay ningún hombre o mujer que se va a quedar aquí si son renacidos del Espíritu Santo. El Señor los va a arrebatar. Algunos no creen en el rapto de la iglesia, no importa. Cuando el Señor venga, nos vamos a ir. Eso no decidimos nosotros. Eso es una promesa a la iglesia. San Pedro también nos dice, según de esos hombres, en la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 3, empezando el versículo 1, dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, cambiando la palabra, diciendo, oh, eso está bien, se puede hacer eso, Dios no le importa eso. Y se destaca en la palabra de Dios. Dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo va a venir Dios? Me han dicho eso desde mi bisabuela. Entonces estamos eso más cerca del Señor. Ha sido casi 2000 años que el Señor vino a esta tierra. Le dijo a sus discípulos que no temieran, que si creían en Dios, que creyeran en Él mismo, porque Él iba a ir a la casa de su padre para preparar unas moradas para nosotros. Iba a regresar para arrebatar a su iglesia, para que la iglesia estuviera con él por toda eternidad. Es la promesa que nos ha dado. Yo creo que el Señor Jesucristo en mi corazón va a regresar antes que yo muera. Si yo vivo mi vida como cualquier otro hombre, a llegar a ser viejo, yo espero que el Señor Jesucristo regrese a este mundo antes que yo llegue a ser viejo. Lo creo con todo mi corazón. Pero si el Señor no regresa en mi vida, no me importa. Porque cuando yo muera, instantemente la Biblia me dice que estoy presente antes de Cristo. Ahora, muchos creen que cuando un creyente muere, se va a la tierra y allí descansa hasta que el Señor regrese. La Biblia nos dice en 2 Corintios, el capítulo 5, que cuando el creyente muere, inmediatamente está antes del Señor. Ahora, el que no conoce al Señor Jesucristo, cuando muere, inmediatamente está en el infierno. No hay nada de purgatorio, o de limbo, o cualquier otra cosa. Hay dos posibilidades para el hombre. Los dos lugares hablan de eternidad, el infierno o el cielo, no hay nada más. Jesucristo nunca dijo nada más, no enseñó nada más, la palabra nunca dice nada más hay dos lugares. Ahora dicen, porque desde el día que en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que dice la gente hoy día? Que no creen en Dios, pero creen en ciencia. Dicen que todas las cosas han estado como siempre han estado. Y siguen igual. Y nada va a cambiar. Son los burladores de nuestro tiempo. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Porque por lo cual el mundo de entonces pereció enegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces nos dice en el versículo 8, más, oh amados, no ignoréis esto. Ahí debemos tener cuidado. Que no debemos ignorar el testimonio del Señor y lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. El Señor va a regresar. Nosotros creemos que va a ser en nuestra generación. Si es o no, no importa. Pero tenemos muchas señales para confirmar que el Señor va a regresar en nuestra vida. Una de las señales más grandes es la profecía de Daniel, que se llama las 70 semanas de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 9. Cuando el rey de Babilonia tuvo un sueño, no pudo interpretarlo, llamó a todos sus necrománticos, todos sus brujos y sus adivinos, y nadie le pudo decir lo que el sueño quería decir. Y él ni se acordaba del sueño. Entonces, Daniel dijo, Dios dará la interpretación tanto como el sueño. Y en esa visión o el sueño que tuvo el rey, Dios le enseñó una imagen de la cabeza de oro, los brazos de plata, el estómago de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro. En ese sueño, Dios le enseñó al rey de Babilonia, no sé cómo se llama en español, Nicodomesor, algo así, Nebuchadnezzar. Se estaba preocupando qué iba a pasar con su reino cuando se muriera él. Entonces Dios le enseñó a él que su imperio era la cabeza de oro, pero su imperio iba a caer y el próximo iba a ser Medo-Persia. Y después de esos dos reinos iba a ser Grecia. Y después de Grecia iba a ser Roma, las piernas de hierro. Y después de Roma no iba a haber ningún otro imperio hasta el imperio de 10 naciones, el cual nunca ha existido. No ha habido un imperio desde el imperio romano hasta hoy día, cuando se está estableciendo en Europa las 10 naciones de Europa. Todas son relacionadas al imperio antiguo romano, tipo de hierro, unidos por un tipo de democracia, barro. Otra señal que tenemos, no simplemente las 10 naciones, cuales están ya fijas, es la nación de Israel. La Biblia nos dice que antes de que el Señor regrese, el Estado de Israel, la gente de Israel, van a regresar a su tierra. Por 2000 años, los judíos han estado por todo el mundo. Desde 1948, los judíos han regresado a su tierra y son una nación hoy día. Un milagro. Dios. No hay ninguna gente o raza o individuo que ha existido más de dos generaciones antes de desaparecer completamente del mundo, como raza, tomando su identidad propia. Los judíos han sido los únicos que han mantenido su raza, su religión, su identidad por 2000 años. Dios dijo, en los días postreros los voy a regresar a su tierra. Dos señales bien grandes que reconocemos que el Señor Jesucristo está en la puerta, listo para regresar. Entonces aquí San Judas nos advierte y nos avisa de esos hombres que tratan de decir que el Señor no va a regresar. Déjenme decir lo que Tito dice. Tito es el próximo libro después de 2 Timoteo. El capítulo 1, versículo 11 dice esto. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿A quién? A estos hombres. Porque están mintiendo según la palabra. Están tratando de deceivir a la gente. Entonces nos dice San Judas aquí que son burladores, que andarán según sus malvados deseos. No quieren servir al Señor, no quieren obedecer al Señor, pero quieren vivir sus vidas como ellos creen que son mejor. Según su opinión, según su religión, según sus pensamientos, no teniendo ningún pensamiento de lo que dice Dios. En el versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo. La palabra nos dice muchas cosas de la gente que entra a la iglesia a dividir y a corrompir lo que Dios ha hecho. Nos da muchas amonestaciones y mandamientos según la palabra de lo que debemos hacer hacia estas personas. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, el versículo 17 nos dice esto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, nosotros como hombres y mujeres salvas y salvos, tenemos que tener en cuenta que todos los que entran en la iglesia no son salvos, no conocen al Señor Jesucristo. Hay muchos que entran en la iglesia tratando de dividir. Y aquí Pablo dice, fíjense en ellos y cuando reconocen que vienen a dividir, apártense de ellos. Apártense. No estén con ellos. Porque son, ¿qué? Hombres carnales, hombres sensuales, vienen para hacer su propio deseo. Y no les importa el crecimiento de la palabra o la iglesia. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 3 nos dice igualmente de ellos, el versículo 14 a 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalado, y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces, la norma, el estándar, es la palabra de Dios, no mi opinión. Si un hermano o una hermana me dice que conoce al Señor Jesucristo, pero su vida refleja otra cosa, entonces yo debo de exhortarla y acordarle que Cristo está dentro de ella y que le ha cambiado su vida. Pero si no entiende y sigue en su propia vida como ella quiere, entonces llega un punto en mi vida donde yo tengo que apartarme. No quiere decir que yo me creo mejor que ella, pero yo quiero apartarme, no quiero juntarme con nada que me va a mí mismo contaminar. Entonces, aquí nos dice esto, de esos individuos que vienen a dividir, que dice los sensuales, tienen su apetito carnal, no caminan en el espíritu, tratan de razonar todo por su mente, por su razonamiento, y entran en la iglesia y se llaman cristianos, pero nunca viven bajo la esfera del Espíritu Santo. La única oportunidad que abren la Biblia es cuando vienen a la iglesia el domingo, o en la noche, o entre la semana. Pero entre la semana en su propia devoción, nunca leen la palabra. Nunca toman ese tiempo para estar con el Señor, para orar con Él. Nunca se reúnen con creyentes y tienen su vida con los creyentes, pero siempre apartados, mitad en el mundo y mitad con los creyentes. Y entonces llevan una vida muy frustrada, porque no pueden de veras superar donde la palabra les dice, y al mismo tiempo son muy religiosos para el mundo, y el mundo no los acepta. Entonces están en el medio del camino. Ahora en el versículo 20 nos dice aquí, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El propósito de la palabra es para edificar a los santos. Y como dijimos al principio de esta epístola, todos somos santos. Los que son renacidos del Espíritu Santo por la palabra son santos. El propósito de la iglesia es para madurar al santo. Nos da eso en Efesios, el capítulo 4. Para que el hombre sea maduro según la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene para él. Aparte de la palabra, es imposible ser edificado. No solamente para mi propia vida, pero para el desarrollo del cuerpo. Porque la iglesia es simplemente aquí en Alhambra una parte chica de todo el cuerpo del Señor Jesucristo, que es mundial. Entonces, cada persona es parte de la iglesia. Y todos no tenemos el mismo oficio, pero el Señor nos da esos oficios y esos dones como Él quiera. Y todos tenemos que instruirnos en la palabra para poder aplicar lo que el Señor tiene para nuestra vida. Dios no me ha salvado a mí simplemente para mí, pero me ha salvado para que yo me alinee con su voluntad, para que Él me pueda preparar en lo que Él tiene para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para la iglesia, para todo. Por eso dice aquí que debemos de edificarnos sobre nuestra santísima fe. Nuestra fe habla de nada menos de Jesús Cristo. Mucha gente dice, yo tengo fe. Cualquier hombre religioso dice, yo tengo fe. ¿Pero en qué tiene fe? Su fe tiene que describir o definir algo. Si mi fe es en lo que yo creo, pero lo que yo creo está contra la palabra, entonces no tengo fe. Mi fe es vana. Mi fe tiene que reflejar la persona del Señor Jesucristo. Y si tal es, va a reflejar la palabra. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida, el camino. Nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. Hay un mediador, un intercedor entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Entonces, ¿a dónde ocupa lugar los santos? María, padres, papas. Ningún lugar. ¿Entonces están en error? Sí. Completamente. Porque la palabra nunca habla de ellos. Y como hemos dicho, cada uno de nosotros, si somos renacidos del Espíritu Santo, nosotros somos santos. Ahora, cuando Dios nos llama a nosotros santos, está bien. Pero si usted se empieza a llamar Santo Tomás o algo, entonces algo está mal. Tampoco raro. Somos santos. No tenemos que morir para ser declarados santos. Los santos son los vivos, no los muertos. Los que reconocen al Señor Jesucristo como Salvador. Ahora en el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios. Una exhortación fantástica. Muchas cosas que pasan en la iglesia y tragedias, divisiones, alegatas, diferencias de opiniones, tienen su raíz porque muchos no se entregan al amor agapeo del Señor Jesucristo. Podemos entender toda la Biblia, podemos tener una iglesia gigante, podemos tener todo el dinero suficiente para estar en la radio, la televisión y lo que sea. Pero si no tenemos el amor de Cristo en nosotros, entonces no sirve de nada. De absolutamente nada. Pablo nos dice esto cuando le habla a los santos de 1 Corintios, en el capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, y la palabra y amor es agape, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el amor es algo muy importante. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos El mundo conocerá a ustedes por su amor uno a otro. Es lo más importante para poder ser usado del Señor Jesucristo, el amor agapeo. Ahora hay tres palabras en el griego, de veras cuatro, pero tres que se usan más que las cuatro, para describir el amor. El primero es la palabra eros. Nuestra palabra erótico, sensual, viene de ella. Ese amor sensual o sexual, Dios lo ha creado y no hay nada mal en él, dentro del contexto de matrimonio. El segundo es el amor fileo, queriendo decir el amor de compañerismo, de tener en acuerdo o gustos de las mismas cosas, estar en acuerdo en ciertas cosas. Pero si nada más funcionamos bajo esos dos amores, en algún punto de nuestra vida no vamos a estar en acuerdo. Pero el amor agape es el amor que es descrito en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 16, donde dice que Dios amó de tal modo al mundo que dio a su único Hijo para que fuésemos salvos. Ese es el amor de Dios, que sacrificó a su Hijo para que Él fuera pecado por nosotros, que cada uno de nosotros seríamos la justicia de Dios en Él. Aparte de Cristo, es imposible. El hombre tiene que ser renacido del Espíritu Santo, como Jesucristo le dijo a Nicodemo. Aparte de eso, ningún hombre o mujer puede entrar al reino de Dios. Pablo dice a los romanos, según este amor, en el capítulo 13, versículo 10, dice esto: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor, porque el amor ve las cosas por medio de los ojos del Señor. Claro que yo no soy perfecto, y hay posibilidades que yo no me entregue a ese amor, pero al mismo tiempo tengo capacidades de entregarme porque soy renacido del Espíritu Santo. Entonces yo tengo, como Pablo dice, reconocer mi hombre viejo muerto y vivir en el nuevo hombre, la nueva criatura, por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo. El amor agape es lo más importante para el creyente. Puede entender toda la Biblia, puede hacer muchas cosas, pero si no tiene este amor, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, donde nos dice en 2 Corintios capítulo 5, tanto como en 1 Corintios capítulo 3 y en Romanos 14, cada cristiano va a tener que ir ante Cristo y Él nos va a premiar por todo lo que hemos hecho. Y todo lo que hemos hecho va a tener que ser juzgado, si ha sido por el motivo de amor, agape, o si ha sido por motivo de sí mismo, envidioso o lo que sea. Y la palabra dice allí que por el fuego va a tener que ser purificado. Y si no es por medio de amor el motivo, entonces perdemos el premio cual Dios tenía por nosotros. Pero nos dice que aunque perdamos todo, somos salvos por la gracia de Dios, aunque pasemos por el fuego. Porque la salvación no es un premio, es un don. Nadie lo merece. Algo muy importante. Ahora, nos dice allí, en el mismo versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El creyente no está esperando para que el Señor Jesucristo regrese por la segunda vez al mundo físicamente. El creyente está esperando a ver al Señor Jesucristo en las nubes, cuando regresa por su iglesia en el rapto. La noche antes que el Señor fue traicionado y encarcelado, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, les dijo esto, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Subrayen eso. Dice que va a regresar a tomarnos a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora déjenme preguntarle una cosa. Cuando el Señor Jesucristo regresa por la segunda vez a esta tierra, ¿para qué va a regresar? Para juicio. Para tomar todos los incrédulos y juzgarlos. Entonces, lo que está diciendo allí el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, no se puede referir a la segunda venida del Señor Jesucristo, sino al rapto de la iglesia, cuando va a tomar su iglesia y va a estar con Él. Entonces, la Biblia nos dice que va a haber 7 años de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo. Un tiempo horroroso. Y dice el Señor que nos ha prometido que va a arrebatar a la iglesia antes de esos 7 años. Y entonces esos 7 años, todo el mundo va a ser entregado a sí mismo, a una persona, al anticristo. La epístola, la segunda epístola de los Tesalonicenses, el capítulo 2, nos dice que ese hombre va a edificar el templo de los judíos y en medio de esos 7 años, 3 años y medio, va a entrar, va a causar que el sacrificio se pare y él se va a declarar Dios. Va a tener tan poder que va a poder traer fuego de los cielos, va a poner una imagen dentro del templo y va a mandar que todo individuo adore a ese ídolo y que tome su marca, su número, su muñeca derecha o la frente. Ahora, parece que estamos hablando algo de unos cuentos. Pero ¿cuántas veces nos ha dicho ya el periódico del LA Times, como 4 veces, que quieren identificar a cada individuo con una marca especial, porque las tarjetas de crédito, los cheques, se pierden fácil? Ahorita mismo, en los Estados Unidos han usado lo que se llama laser beams para identificar. No se puede ver hasta que se pone bajo una luz en la muñeca y en la frente. Entonces sabemos que la palabra nos dice que va a pasar así. Todo el mundo sabe que es un problema hoy día con las tarjetas de crédito y los cheques. Pero si me dieran un número en mi muñeca o en mi frente, nadie puede cortar mi mano y usarla. Entonces, pararía muchos los problemas que se encuentran hoy. Entonces, podemos ver no solamente la posibilidad, pero lo real que va a pasar. Va a pasar así. Entonces, la iglesia no está esperando para el regreso del Señor Jesucristo para tomar juicio, pero para estar con Él. Pablo dice esto en Colosenses. Déjeme leerle aquí. En la Epístola de los Colosenses, el capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado en la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ahora, obsérvense aquí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando se manifieste el Señor Jesucristo, nosotros vamos a regresar con Él. Cuando el Señor Jesucristo regrese al último de esos 7 años, nosotros vamos a estar con Él. El libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 15, nos dice esto. El Señor no nos ha designado a nosotros para la ira de Dios, pero hemos sido ya juzgados por Dios. Mis pecados fueron perdonados porque Cristo tomó esa ira de Dios por mí. En la primera epístola de San Juan también nos dice eso, el capítulo 3. Y déjenme leerla. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. El versículo 2 dice esto: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Queriendo decir que yo estoy todavía en este cuerpo, pero va a llegar un día cuando yo voy a ser glorificado, y el Señor me va a glorificar como Él fue glorificado, y dice, pero sabemos que cuando Él se refiere al Señor Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Uno de estos días vamos a aparecer igual que el Señor Jesucristo. Es la promesa que tenemos de Dios. El Padre tanto como el Hijo. Entonces, como dice aquí en el versículo 21, que nosotros esperamos para ver al Señor Jesucristo. ¿Quién es quién? Vida eterna. Por eso nosotros podemos tener vida eterna, porque tenemos a Cristo como Salvador. Ahora en el versículo 22 nos dice, y algunos, hablando de estos apostatas, y algunos que dudan, convencedlos. Hay muchos que dicen, no puede ser. Entonces tenemos nosotros que orar y enseñarles en la palabra para convencerlos, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Dice, y a otros, salvad arrebatándolos del fuego. Queriendo decir que hay mucha gente que ya está casi en el infierno. Y hay esos tipos que podemos salvar hasta el último momento, predicando la palabra, anunciándole las buenas nuevas, que el Señor Jesucristo les puede perdonar y hacerlos criatura nueva. Mucha gente acepta al Señor Jesucristo cuando está muriendo. ¡Qué gracia de Dios! Otros lo aceptan cuando están jóvenes. Ahora, unos dicen, ah, mira, ese vivió como quería y ahora se entra al cielo. Pero no hay ninguna garantía que podemos vivir como el diablo y arrepentirnos cuando morimos. Es pura gracia de Dios. Entonces se refiere aquí que a unos debemos de convencer, a otros, cuando, quizás antes de morir, ya están en las puertas del infierno y las buenas nuevas vienen a ellos y son salvos. Gloria a Dios. Y dice, y a otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay otros individuos que se han entregado al pecado tanto y han vivido unas vidas tan aparte de Dios que su vida completa está contaminada. Y tenemos que tener cuidado cuando predicamos y tratamos de convencerlos, que en cuanto tratamos de hacer eso, nosotros mismos no debemos ser arrasgados para ser contaminados. Tenemos que tener cuidado. Hay mucha gente que ha tratado de convencer a uno del cristianismo. Primeramente, no podemos convencer. La palabra aquí, convencer, no quiere decir que podemos sentarnos y convencerlos por medio de la Escritura. Porque el Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre. El Espíritu Santo es el que ilumina. Un hombre puede tomar esa Biblia y leerla. Y si no es renacido el Espíritu Santo, no puede entender lo espiritual. Puede entender lo literal, pero lo espiritual no puede entender. Solo el que es renacido el Espíritu Santo puede entender la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, orando, enseñando la palabra, el Espíritu Santo ilumina y a ese individuo lo puede hacer renacido el Espíritu Santo. Si ese se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo por fe. Y dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora el apóstol aquí cierra con una doxología. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con agua, con gran alegría. Es una promesa fantástica esto, porque lo que está diciendo aquí San Judas es que aunque somos carnales, y cuando digo carnales, digo hombres de carne, no que no somos salvos, y fracasamos cada día en nuestra vida. La palabra nos dice que Dios el Padre nos ve a nosotros como ve al Hijo Cristo Jesús, perfecto. Es increíble. Dice que Él puede presentarme y guardarme sin caída y sin mancha, delante de su gloria. ¿Y cómo me va a presentar el Señor Jesucristo ante el Padre? Con gran alegría. No con vergüenza, con alegría. Reconociendo que el cristiano tiene una naturaleza divina. Tiene capacidades de pecar, pero no desea pecar ya. Su práctica es en la luz. Y cuando fracasa y cuando cae, confiesa a Dios y continúa su camino con Dios. Dios nos ve como a Cristo. En el libro de Efesios nos dice, en el capítulo 5, versículos 26 y 27, que el Señor va a presentarse una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, en ese día, por medio de la limpieza de agua, por medio de la palabra. La palabra es la única cosa y el Espíritu Santo que puede desarrollar, purificar mi vida, nada más. Qué alegría que podemos tener esa confianza que Dios ha empezado un trabajo dentro de mi vida y va a terminarlo. En mí no hay nada bueno. Yo no puedo depender en mis propias fuerzas para llegar al cielo, pero solo por medio del Señor Jesucristo. Ahora el versículo 25 nos dice, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y ahí nos da la razón por cual nos puede guardar sin caída y presentarnos sin mancha, porque es único y sabio Dios, con gloria y majestad, potencia, ahora y por todos los siglos. El único. Mediten sobre esta epístola, léanla, estudienla, aprendan de ella. Es para nosotros y para estos días que estamos viviendo. Días espantosos que todos se burlan de Dios, creen que son Dios y creen que saben más, solo para llegar a un tiempo cuando van a ser rechazados por Dios. El hombre que dice que cree en Dios y no vive lo que cree es un hipócrita. El hombre que sabe lo que Dios requiere y no vive lo que Dios requiere por medio del Espíritu Santo, pobre de él. En ese día Dios dice que va a juzgar a tales hombres. Pero el santo va a ser presentado sin caída y sin mancha, con gozo y alegría. Gloria a Dios. Hay que orar.